Bueno, y vamos a hablar de temas que sí ocupan a la gente de corriente en el día a día, en lo cotidiano, a lo largo y ancho de Chile, y tiene que ver con un anuncio que ha hecho el gobierno a través de su Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones del congelamiento de las tarifas del transporte público para la región metropolitana, al menos, o anunciado hasta aquí, hasta el primer semestre de 2023. Juan Carlos Muñoz, Ministro de Transporte, bienvenido a Radio Duna. ¿Cómo está, Ministro?
Hola Matías, buenas tardes, gracias por tenerme aquí en el programa.
Nada, muy buenas tardes, y bueno, son temas súper importantes que le llegan a mucha gente, con cómo está la inflación, con el problema de la crisis económica mundial y también chilena. Este es un alivio que seguramente es muy bien recibido. A ver, partamos por ciertas cosas. ¿Cuánto vale al fisco, cuánto le cuesta al fisco poder mantener congelada esta tarifa?
A ver, este es una política pública que hemos implementado, el congelamiento tarifario desde octubre del 2019, ¿no es cierto?, en que la tarifa estaba congelada en Santiago, en regiones, y que tiene que ver, tiene múltiples razones, ¿no es cierto?, pero una de ellas tiene que ver con que efectivamente el transporte público da más sustentabilidad a la ciudad, nos conviene que haya más gente que use el transporte público, por una parte. Segundo, el subsidio al transporte público, quienes más se benefician son los que más lo usan, los que más lo necesitan, y son mayoritariamente personas de ingreso medio y bajo, y por lo tanto aparece como una forma de transferir recursos que es muy atractiva, porque le da movilidad a personas de bajo ingreso y al mismo tiempo favorece que más personas lo usen. Lo que hemos definido es que en lo que va, no solamente el año pasado se cogió la tarifa, sino que además este año, durante el primer semestre, vamos a mantener las tarifas congeladas, y en caso de la tarifa estudiante y la tarifa adulto mayor, se va a congelar por todo el año. ¿Cuánto cuesta esto? Por ejemplo, si nosotros hubiésemos decidido que no, que se iba a aumentar 10 pesos, esos 10 pesos en Santiago significan 5.400 millones de pesos en un año, y 3.300 millones de pesos en regiones, más o menos.
No, lo digo porque claro, esto hay que financiar igual, y en una crisis hay que ser súper selectivo y focalizar los gastos donde son más necesarios. El transporte público es una de las cosas que usa, sobre todo, súper bien focalizado, creo yo. Usted es el experto en las personas de menores recursos que usan más este transporte público.
Así es. Y por eso es que nos parece que esta medida va en apoyo a las familias que, más encima en un contexto económico que está difícil. Ahora, esas son medidas que no se toman solamente desde el Ministerio de Transporte, una decisión muy conversada, por supuesto, y analizada con el Ministerio de Hacienda, de poder definir si es que efectivamente existen los recursos fiscales para poder brindar este apoyo.
Por supuesto. Ahora, algunas cosas. Complicado, ¿cuánto tiempo lleva? Llevamos desde el 2019, ¿no es cierto?, congelado. Es complicado porque en algún momento va a haber que sincerar la tarifa y no nos vayamos a esto no lo dice usted, lo digo yo responsablemente, para no comprometerlo, a peronizar, digamos. No va a pasar lo de muchos países donde empezamos a con los precios justos y con los congelamientos eternos de los precios, porque alguien está pagando los precios y hay que ser súper responsable en transparentarlo, hacerlo mientras podamos, pero va a haber un momento y ahí se va a requerir coraje político y espacio político para sincerar y decirle, ¿saben qué? No podemos quebrar como país, nos tenemos que financiar como país y hay que subir un poco la tarifa. ¿Cuánto tiempo más resiste un congelamiento de tarifa?
Sí, yo estoy de acuerdo que la verdad es que evidentemente cada vez que uno congela tarifa, eso significa recursos adicionales, como yo mencionaba hace un minuto, y esos recursos adicionales tienen fines alternativos posibles, ¿no es cierto? Y fines sociales muy nobles, no solamente vivienda, salud, educación, sino que también incluso dentro del mismo sector transporte, trenes, buses eléctricos, y por eso es que parte del análisis también tiene que ver con ese uso alternativo. El ministro de Hacienda, el gobierno en general, ha dicho que el presidente, que la tarifa no puede estar congelada para siempre, por supuesto, y va a llegar un momento en que cuando las condiciones económicas del país lo permitan, nos indiquen, sean más indicativas, vamos a comenzar un proceso de descongelamiento, que en cualquier caso, Matías, va a ser un proceso que va a ser anunciado con suficiente anticipación, y cualquier descongelamiento va a ser gradual.
Ya, va a ser gradual. ¿Y ustedes creen que está el espacio para hacerlo a partir de julio del 2000, de este año, 2023?
Bueno, eso es lo que vamos a definir cuando el semestre se vaya terminando, y ahí de nuevo el balance es entre estas dos fuerzas. Por un lado, si contamos con los recursos fiscales para poder sostener una política como esta, y también el mirar cuáles son los costos del sistema, cuáles son también, cómo poder mirar también la necesidad que pueda tener las familias que tienen menos ingresos, y si uno quisiera mantener una política para eso. Estamos también trabajando en otra forma de ver si uno pudiese hacer algo un poco más focalizado, pero eso es parte también de los análisis y los estudios que hacemos como Ministerio en forma permanente.
Perfecto. Ministro Juan Carlos Muñoz, Ministro de Transporte y Telecomunicaciones. Hay un análisis crítico, no es una crítica tampoco tan terminante, pero y que es consistente con muchas de otras políticas públicas, que es el supuesto centralismo. ¿Por qué esta medida afecta solo a la región metropolitana? Y alguien con justa razón dice, perdón, la inflación es a nivel nacional, no es a nivel metropolitano solamente. ¿Por qué este congelamiento solamente es para las personas que viven en esta región capital, que congrega la mayor cantidad de la población? Pero ¿por qué no hacerlo para todo Chile en los regulados? Después podemos hablar de los no regulados, pero en los transportes con precios regulados.
Bueno, eso es equívoco. Efectivamente, esto es para todas las ciudades con transporte regulado. Gran Valparaíso, Gran Concepción, Rancagua, Antofagasta, Iquique, Antofagasta,
Paramas.
O sea,
qué bueno,
sí, efectivamente. Lo que sí es que tenemos una serie de ciudades que no cuentan con regulación, sí. Y ahí la mirada es bien incómoda, porque efectivamente, con justa razón, esas ciudades dicen, bueno, porque nosotros también quisiéramos tener un transporte regulado, nosotros también quisiéramos tener los buses con GPS, de modo que se comprometan a ciertas frecuencias y que los buses no se acaben a las 7 de la tarde. Nos gustaría también poder tener una tarifa que tenga.
¿Cuándo dentro de este gobierno está en su plan, sí, regularizar el transporte en todo Chile?
Total, nosotros nos hemos comprometido como gobierno también de rediscutir el subsidio al transporte público, y estamos viendo en dos dimensiones. Primero, la ley corta, que estamos trabajando con en el Congreso, que ya tiene algún grado de avance, con algunas medidas específicas y puntuales que queremos mejorar, pero la gran ley de subsidio al transporte público la vamos a presentar, esperamos, en marzo, para poder abrir una discusión que nos debiera llevar, creo yo, a que todas las capitales regionales, todas las capitales provinciales puedan, en función, dependiendo de sus dimensiones y sus condiciones demográficas, puedan tener las mismas condiciones respecto de subsidios para transporte público.
Ya, perfecto. Entonces, había un error allí. Yo lo había leído así, y lo fui a chequear donde lo leí, que había leído que era solo la región metropolitana, y escuché críticas. Entonces, qué bueno que usted lo aclare, no es solo para la región metropolitana el congelamiento, es para todas las ciudades o regiones donde haya transporte público con tarifas reguladas. Hecho el punto, ministro, hablemos un poquito de, no sé si usted tiene otro punto sobre esta política, porque quiero llevarlo a otros temas de transporte.
No, destacar también que en términos de cuando estamos pensando en focalizar los subsidios y pensar en las personas que con mayor necesidad, creo que es interesante esta distinción también respecto de la tarifa escolar y la tarifa adulto mayor, que va a estar congelada durante todo el año, y eso también es parte del compromiso.
Perfecto. Ministro, el otro día con el presidente anunciaron, o vi que hace un par de días, muy poco, anunciaron ampliaciones o proyectos de metro. Usted me corrige porque es el experto. Todos los gobiernos, o los últimos gobiernos de regreso a la democracia, han avanzado en, y esto es una cosa que es bien bonita, porque quiero decirlo con bien ñoño lo mío, pero me gusta porque presentan proyectos de ampliación de metro y lo inaugura otro. Que eso es bien claro, insisto, ñoño, pero es republicano,
comparto la ñoñez, 100%, claro, comparto 100%, y aún es más, fíjate, por ejemplo, en esta extensión que estamos planteando ahora, que fuimos a mover el primer tren y que vamos a poder inaugurar el tercer trimestre de este año, que la extensión de la línea 2 de la Cisterna hasta el Bosque y San Bernardo, Michelle Bachelet 2 es la que lo anuncia, se desarrolla el proyecto mayoritariamente en el gobierno de Piñera 2, y ahora el gobierno del presidente Boric, que le da las últimas puntadas, cierra el proyecto y finalmente inaugura. Y así nos pasa con todas las líneas de metro, sí, efectivamente, que trascienden gobiernos, que los periodos son de desarrollo de los estudios y de la construcción, toman varios años.
Eso es más o menos lo que uno aspira de un país que se considera un Estado y no solamente un gobierno, es decir, que va haciendo cosas que se van amarrando, van tomando cocción lenta, pero van llegando a punto de cocción 2-3 periodos después, y no pensar solamente en el propio. Y respecto de eso, ¿qué planes tiene, cuáles son las próximas aperturas o inauguraciones de metro, y cuáles son los planes que ustedes van a sembrar para que cosechen otros gobiernos?
Tiene esa gracia de poder ir sembrando hacia adelante. Tiene la gracia además a ti, a esta política, de que cuando alguien viene y te dice, oye, pero este proyecto va a durar 7 años. Sí, pero los 7 años se cumplen, los 7 años llegan. Mira lo que estamos inaugurando este año y que tiene que ver con lo que sembramos hace 7 años atrás, y por lo tanto le da credibilidad también a esa política. Hoy día, ¿en qué estamos en materia de metro? Por un lado, estamos trabajando en toda carrera, ya con un 95% de avance, en la extensión, como decía hace un minuto, de la línea 2, desde la Cisterna hacia el sur. Sí. Son 4 estaciones, 5,2 kilómetros para llegar al Bosque San Bernardo. Tenemos también la extensión de la línea, me tengo que concentrar, 3, que va que sube por Independencia y que va desde la estación que llega ahí los Libertadores,
¿no? La que se amplía.
Va a doblar hacia el poniente y se mete al corazón de Quilicura. Son 3 estaciones, son 3,8 kilómetros, que va a permitir darle conectividad a una comuna, además, que está súper amurallada por autopista.
Sí. ¿Cuándo van a estar tanto la del Bosque San Bernardo como la de Quilicura?
Nosotros estamos planificando que la inauguración va a ser de la línea 2 al sur, va a ser en el tercer trimestre de este año. Y la de Quilicura el cuarto trimestre de este año. Pero ya estamos ya pasando los primeros trenes, pero por ejemplo tú ibas a la estación El Pino, donde estuvimos con el presidente el lunes. Sí. Y le faltan los ascensores, le falta la escalera mecánica. Hay todo un proceso también de finalizar de todos los temas asociados a que los trenes empiecen a circular. En fin, hay unos tiempos que hay que tomar y creo que le encantaría que fueran más rápidos, pero también es malo apurar estas cosas porque Metro sabe por qué lo hace, lo ha hecho 1000 veces y finalmente termina inaugurando una línea que sí funciona.
Sigue siendo, paréntesis, ¿eh? Sigue, que anecdótico, sigue costando aproximadamente $1,000,000 el kilómetro, porque la gente a veces pierde la proporción.
100, no.
100 millones de dólares.
Sí, ese es el orden de magnitud, y la verdad que cuando uno compara Chile con otros países, el metro cuesta bastante más barato que en otros países por el suelo, por las condiciones arqueológicas, por distintas razones.
Y porque Chile tiene expertise, ¿o no? Porque tiene cierta ingeniería, expertise.
Qué bueno que lo destaques, efectivamente. Porque lo estamos haciendo permanentemente, porque tú ya tienes una dinámica, una inercia, un equipo que es capaz y sabe cómo poder llevar adelante los estudios, las licitaciones. Las licitaciones además son súper competitivas porque tú das las garantías de que las cosas funcionan bien y por lo tanto atrae la mejor tecnología. Y finalmente terminamos con precios que son, uno podría decir, 100 millones de dólares parece un montón de plata, y que lo es, pero al mismo tiempo, comparativamente con otros países, aparecemos como un país que es capaz, o al menos en la ciudad de Santiago, de poder desarrollar metro a un costo comparativo bastante bajo.
¿Y qué otros? Me habló de los San Bernardo, Quilicura, ¿qué otros vienen y cuáles van a sembrar ustedes?
La línea 6, ¿ya?, que va de Los Leones hasta Cerrillos. Vamos a extender la línea 6 hacia el norte, hacia Isidora, una estación que va a conectar con la futura línea 7. Y por otro lado, en el lado poniente, en Cerrillo, vamos a hacer también una estación adicional para poder conectar con el tren que viene desde el sur, desde NOS, de modo de darle una alternativa de salida a la gente que viene del sur en la línea 6 para poder conectar con la red de metro anticipadamente.
¿Y la 7? ¿Para cuándo? Disculpe, pero la
línea 7, no, estamos bien. La línea 7 es una línea que sale de Renca, claro. Y cruza varias comunas, ¿no es cierto? Se va por el lado norte del río al principio, toca Baquedano, se va paralela a la línea 1, y ahí por Tobalaba, un poquito más abajo Los Leones, ya se separa, pasa por esta nueva estación en Ciudad Goyenechea, claro. Y va a seguir por Vitacura. Para terminar, claro, en Estoril. Es decir, y eso nos va a permitir tocar una nueva comuna. La comuna de Vitacura no tenía metro, aquí va a poder tener metro, y de esa manera vamos cubriendo de mejor manera la ciudad. Es una línea que va a permitir un viaje bien expedito para el área de cobertura, porque hoy día además, y eso es interesante, producto del sistema integrado de transporte público, que la gente puede hacer combinaciones con los buses, eso no te exige tener estaciones tan cercanas unas de otras, porque uno entiende que hay muchas personas que se van a bajar y no necesariamente van a caminar al destino, sí que pueden, no, que pueden tomar un bus.
En el micro recorrido.
Y por lo tanto, a la estación estar un poco más más lejana unas de otras, tiene la bondad de que el metro puede ir mucho más rápido y por lo tanto da un mejor tiempo de viaje, y al mismo tiempo los trenes te dan más productividad en términos de vueltas por hora. O sea, la misma flota te da más viajes. Y por lo tanto parece una bondad que tiene el que tengamos un sistema integrado de transporte como en el caso de Santiago.
Eso es todo lo que está funcionando. ¿Y lo que viene, qué tiene en carpeta para dejar sembrado?
A ver, hay dos líneas que están conversadas, son la línea 8 y la línea 9, que son líneas que vienen desde el sector sur, por un lado desde La Pintana, por Santa Rosa principalmente, y otra línea 9 que viene más bien por el eje de La Florida y Los Leones. Y nosotros, además de eso, estamos en una serie de estudios para poder definir cuáles podrían ser, que siempre lo que hay que estar haciendo todas las etapas, como tú decías al principio, tienes que estar inaugurando, construyendo, analizando diferentes alternativas, ¿no es cierto?, y reflexionando de cuáles podrían ser nuevas líneas. Y uno puede imaginarse varias, ¿no es cierto?, hay gente que ha hablado de cómo poder llegar a Los Tejos, cómo poder llegar al aeropuerto, una línea tal vez circunvalar en un anillo más intermedio, como por departamental. Yo creo que hay varias líneas que se pueden pensar y que estamos analizando, y en base a eso se podrán hacer anuncios cuando sea oportuno.
Y por último, no quitarle más tiempo, tren, ya porque pasamos por micro, metro, tren. Valparaíso, fue polémica la discusión, usted es experto, académico, investigador, larga data en estos temas, me imagino que este proyecto lo había visto como académico, profesor, ahora como ministro, y la crítica es que, básicamente este es el que parte en El Salto, si es que lo tomamos de la región de Valparaíso y Santiago, El Salto, Limache, La Calera, Yayay, Tiltil, Batuco, hasta Quinta Normal. Dicen, ¿por qué vamos a hacer esta obra si no vamos a ahorrar nada en tiempo? Una hora y media, lo mismo que dura el auto o el bus, y además no llega a Valparaíso, sino que llega a El Salto.
A ver, vamos por parte. Yo creo que es un gran anhelo, efectivamente, amor anecdótico, cuando yo me gradué como ingeniero, uno de los primeros proyectos que me tocó estudiar ahí en el año 95-96 fue un tren rápido a Santiago del Paraíso. Efectivamente, llevamos décadas pensando en este tren sin dar un avance. Yo creo que en el sentido de articular un avance, yo creo que es muy positivo, de permitir dar una conexión ferroviaria que es necesaria entre el Gran Valparaíso y el Gran Santiago. La gente dice, no llega al Paraíso, bueno, tampoco llega a Santiago, porque llega a Quinta Normal. Y en Quinta Normal yo conecto con el metro, que me permite ahí en línea 5 poder llegar a Maipú, poder llegar a Pudahuel, poder llegar a La Florida, Santiago, Providencia, ¿no es cierto?, a San Joaquín. Y de la misma forma, yo llego a Estación El Salto en Viña del Mar, que es una de las puertas de entrada del Gran Valparaíso, ¿no es cierto? De ahí conecto con el metro de Valparaíso para estar en Quilpué, en Villa Alemana, o también en el centro de Viña del Mar, o en el centro de Valparaíso. Creo que hay una simetría que me parece razonable, y que permite además poder llegar con un proyecto que tenga un costo que sea razonable para el flujo de pasajeros que esto debería tener. Y al mismo tiempo, y creo que eso también es muy importante, permite visitar una serie de localidades que necesitan este tipo de transporte en forma muy importante. Creo que nos va a permitir revitalizar Yayay, revitalizar Tiltil, que se va a transformar en ciudades de dormitorio muy atractivas, tanto para trabajar o estudiar en Valparaíso o Santiago.
O sea, ¿está en la mente de ustedes también el déficit de vivienda? ¿Y está pensando en que Santiago pueda crecer, desatorarse hacia esos lugares con un tren moderno? ¿Esa también está en la ecuación?
No, por supuesto, yo creo que es importante, y esto es parte también de una mirada un poco más completa, ¿no es cierto?, de la planificación urbana respecto de no entender el transporte solamente como un eje de movilidad, sino que también como un articulador, un gatillador de desarrollo, desarrollo económico, desarrollo inmobiliario. Y en ese sentido, el paso del tren por un tren de buenas condiciones, un tren que no va a ser un tren bala, pero va a ser un tren rápido, que permita poder darle también vida a los Yayay, a los Tiltil, a los Calera, creo que va a ser muy bueno.
Ministro Juan Carlos Muñoz Puche, que quedan temas, pero no tanto tiempo porque hay otra entrevista. Oye, muchas gracias.
Y no conversamos los tres proyectos de ley que sacamos esta semana. Fíjese, sacamos la ley Cati, que nos va a permitir controlar la velocidad y las infracciones de tránsito de una manera mucho mejor, y que nos va a permitir evitar 600 muertes, calculo yo, al año en materia de siniestros viales. Hoy día sacamos la ley de aplicaciones de transporte, que va a permitir que las aplicaciones, ¿no es cierto?, que han sido legales hasta hoy, puedan competir de buena forma y en buena lid con los taxistas, y sacamos la ley patente cero día el día lunes. Así que tres proyectos de ley, de los cuales estamos muy orgullosos esta semana, y que muestran el trabajo legislativo que estamos haciendo.
Muchas gracias, ministro Muñoz, que esté muy bien.
Chao, Matías, que estés bien.
Chao, gracias, el ministro Juan Carlos Muñoz, ministro de Transporte.